Nedelio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes, de 11:30 a 12 en punto del día. Y de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, de 1 a 1:30. Para aquellos amigos oyentes que no nos pueden sintonizar, escuchar a las 11:30 de la mañana, estaremos al siguiente día de 1 a 1:30 de la madrugada. Y bueno, señores, hoy vamos a hablar con un púgil camagüeyano de un apellido que no es muy popular, y al respecto vamos a hablar sobre eso. Nuestra productora, como siempre, Bertica Raval, Efraín García, el champion, el ingeniero de sonido. Y gracias, Efraín, muy amable de tu parte. Sí, me recordó el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ahora estamos listos para irnos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar desde Quisqueya la Bella, Santo Domingo, la capital de República Dominicana, con uno de los grandes prospectos del boxeo profesional cubano fuera de la isla, fuera de Cubita la Bella. Señores, hay boxeadores cubanos compitiendo por diferentes países a nivel amateur, y bueno, un grupo grandísimo de cubanos que están haciendo sus carreras profesionales en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en Europa, un grupo grandísimo, incluso en Rusia, y por qué no hasta en el Medio Oriente. Así que vamos a conversar con el peleador camagüeyano Félix Parada. Buenos días, Félix.
Buenos días, mucho gusto.
¿Cómo está, Félix? ¿Todo bien?
Muy bien por aquí.
Todo bien por República Dominicana, porque se parece mucho a la zona de Guantánamo y Santiago de Cuba, ¿no?
Sí, muy parecida.
Sí, sí. Bueno, Parada, estuve al principio hablando de tu apellido, ¿no? Porque yo conozco Camagüey perfectamente, bueno, casi todos los municipios, y bueno, este apellido no es muy popular en Camagüey, ¿no? Parada.
No, ese apellido viene de parte de mi abuelo, viene siendo por Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Sí. Entonces tienes raíces en Palma, en Santiago de Cuba, tierra de grandes campeones, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Que a propósito, hablando de grandes campeones, ya que eres de la zona ahí de Camagüey, la tierra del llano, el mejor yogur se hace ahí en Cuba, el mejor queso, ¿no es así? Es el llano de Camagüey. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, así es.
Ajá. Bueno, el mejor boxeador de Camagüey y uno de los grandes de Cuba y el mundo fue, que en paz descanse, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y entrevistarlo, Kid Gavilán, Gerardo González, el hombre del Bolo Punch, lo mejor que ha dado Camagüey en cuanto al boxeo se refiere. Por supuesto, escuchaste hablar de Kid Gavilán, ¿no? Parada, para ti y en tu opinión personal, Kid Gavilán es el mejor boxeador camagüeyano de todos los tiempos, ¿no es así?
Los mejores está él, sí.
Claro, Camagüey.
Los mejores está él.
Sí, para Camagüey ha dado también boxeadores de la talla de, por ejemplo, Bernardo Comas, de Carlos
Adolfo
García,
Horta.
Adolfo Horta, un grupo grandísimo, ¿eh? Y bueno, sí, sí. José Gómez Gutiérrez Mustelier también. Es del, ¿cómo?
Jorge Gutiérrez,
el Guajiro.
El Guajiro.
Campeón olímpico. Y bueno, tanto Bernardo Comas como José Gómez nacieron ahí en la zona esa de el Central Elia, que es actualmente el Central Colombia, la zona de Amancio, esa zona ahí, que antiguamente Colombia, pertenecía a la Camagüey, ¿no? Ajá, Colombia, que antiguamente pertenecía a Camagüey. Pero en su carrera, José Gómez Mustelier combatió siempre por las Tunas. Y bueno, Bernardo Comas nació ahí en la parte oriental, pero desde niño se fue para Camagüey y siempre peleó por Camagüey. Ahora vamos a hablar con Parada con respecto a su carrera. ¿Dónde nació Félix Parada en lo que es la provincia de Camagüey? ¿Dónde naciste ahí en la provincia de Camagüey? ¿En qué ciudad?
La misma provincia de Camagüey.
¿En qué ciudad?
En la misma provincia de Camagüey nací y de ahí me trasladé a Vertientes, un municipio, claro, de la provincia.
Sí, naciste en la ciudad de Camagüey, en la ciudad de los Tunajones, y de ahí te fuiste a residir a Vertientes.
Vertientes, un municipio, sí.
Sí, 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 conozco Vertientes, que a propósito, Santa Cruz del Sur, me imagino que ibas ahí a la playa a bañarte desde pequeño, ¿no?
Sí, en la playa de Vertientes. conocida como la playa de la mula.
Ajá. ¿Y qué deporte te gustaba desde pequeño? ¿Te tenías 4 o 6 años? ¿Te llamó algún deporte la atención desde niño?
De pequeño, bueno, yo inicié en esto del boxeo en lucha. Yo practicaba lucha libre. Incluso estuve en la AIDE, ESPA, participé en 3 primeras categorías de mayores y después de ahí fue que me inicié en el boxeo, ya un poquito tarde, a la edad de 18 para 19 años.
Sí, o sea, desde niño siempre te gustó la lucha. ¿Y dónde practicaba este deporte? ¿Ahí mismo en Vertientes?
Primero practiqué en la edad de los pionarines en Vertientes, hasta que en séptimo grado, cuando tenía 12 años, entré a la AIDE de Cerro Pelado.
¿Y cómo te inclinaste, por qué te inclinaste por la lucha específicamente? Porque ahí en Camagüey es una zona famosa por grandes peloteros, por tener grandes boxeadores, basquetbolistas, un buen baloncesto tiene Camagüey. ¿Por qué esa inclinación hacia la lucha?
Te voy a decir que a mí siempre me gustó el boxeo, e incluso otros deportes aparte de la lucha. Pero como mi papá es luchador, él me llevó al gimnasio y me dijo, bueno, tú vas a ser luchador. Y de ahí fue que empecé la lucha.
Sí.
Después fue que me di cuenta de que no era lo mío, me gustaba más el boxeo. Y bueno, me relacioné y hablé y empecé a entrenar en la academia de Camagüey.
Sí. En tu niñez, ¿qué resultados tuviste específicamente en la lucha? Ahí te promovieron a la AIDE, ¿no? De Camagüey.
Sí, lo que es municipales, primero, segundo, tercero, varias veces. Después lo que es nacional, 2 plata y 1 bronce. Y después en mayores, no, era primera categoría, 2 veces 5.
Sí, pero bueno, si participaste representando a Camagüey en Juegos Nacionales Escolares, me imagino que para llegar ahí tuviste que ganar el evento provincial, ¿no es así, en lucha?
Sí, sí, cómo no, sí.
¿Te recuerdas Morgan, luchador? ¿Eso fue una inspiración tuya? Lázaro Morgan, por casualidad.
Sí, he escuchado hablar de él.
Tremendo luchador de esa zona, de esa región, de esa parte ahí de Camagüey. Específicamente, entonces, ya estabas en la AIDE en lucha, y de ahí pasaste al boxeo, ¿no?
No, de la AIDE pasé a la ESPA.
A la ESPA Nacional.
ESPA Juvenil en Camagüey, donde estuve cursando por el EPEF, me gradué del EPEF, estuve 2 años ahí, y de ahí decidí iniciarme en el boxeo.
Sí. ¿Y cómo fue ese cambio de la lucha al boxeo? Bueno, ambos son deportes de combate, ¿no? Pero uno no tiene nada que ver con el otro.
Te voy a decir que fue un cambio muy brusco, fue un cambio brusco, un boxeo de la lucha para el boxeo. Y que todo fue interesante y muchas experiencias que y anécdotas que tengo sobre eso. Incluso si pudiera estar en el boxeo, yo había levantado a la gente y la levantaba para tirarlo de feo.
Parada, entonces tu cambio de la lucha libre al boxeo fue bastante brusco ahí en la AIDE provincial en Camagüey, ¿no?
Sí, sí, fue bastante, bastante brusco e incómodo en parte. De un deporte de combate a otro deporte de combate, pero muy distinto, nada que ver.
Sí. ¿Qué recuerdas de tus primeros entrenadores en esa categoría? Tendrías 13, 12 años por ahí más o menos, ya cuando comenzaste en boxeo. ¿Y fue dentro de la misma AIDE, no?
No, ya era mayor. Yo empecé el boxeo ya mayor, con 18 años, directamente a la academia. Empecé a practicar a través del jefe técnico de la academia de Camagüey, Juan Díaz Fontaine, que fue el que me ayudó. Y mi primer entrenador en la academia fue Rafael Aragón Peña, más conocido como Polito.
Sí.
Y bueno, hasta actualmente ese ha sido mi mentor, el que me llevó a todo, a ser quien soy, prácticamente, porque todo lo aprendí con él, desde cero.
Sí. No es usual ver a un luchador cambiar de deporte, y más a esa edad, cuando ya tienes 18 años, que bueno, ya conoces toda la técnica, todo lo que se hace en la lucha libre, porque el entrenamiento es diferente, tienes que levantar muchas pesas, ir al colchón constantemente, el boxeo es diferente, y me imagino que fue un alegrón para ti, porque finalmente ya estabas en el deporte que te gustaba, que era el boxeo.
Sí, sí, cómo no, sí. Después de haber iniciado en el boxeo, a pocos días tuve eventos de bajo nivel, pero donde salí satisfactoriamente, porque bueno, me desenvolví bien en un deporte nuevo. con mis experiencias, me llevé mi experiencia y anécdota, porque ahí incluso yo levantaba todavía a los otros boxeadores, todavía me quedaba aquello de la lucha.
De la lucha, sí.
Y fue un cambio brusco y difícil.
Sí, comenzaste ahí en Vertientes, en el boxeo, ¿no? En Camagüey.
En Camagüey, en Camagüey.
En Camagüey, sí. ¿Tu primera incursión en el boxeo, dónde fue, en qué evento?
En la Copa Internacional Teófilo Stevenson. Ahí fue
en Las Tunas.
Primero, en Las Tunas, donde primero yo participé.
Ajá, en el Central de Licias, ¿no?
Exactamente. Ahí fue donde peleamos, así esa garra, ahí no hizo pelear, ahí peleamos la primera vez. En el Central de Licias, ahí hicimos, pues, se puso el ring. Y en hay un había como un estadio ahí, y ahí de pelota, y ahí se armó el ring y ahí peleamos.
Tenía 18 años y pico para 19 en esa época, ¿no?
18 para 19.
19. ¿Y en qué división peleaste?
Peleé en esa en 91 kilogramos.
Sí, siempre fuiste un peleador con peso corporal alto, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Qué resultado tuviste ahí en la Copa Teófilo Stevenson en Delicias?
Bronce, obtuve bronce.
Perdiste en la final, ¿no?
Perdí, sí, en la final, en la semifinal, y me quedé con bronce.
Sí. ¿Qué te parece tu incursión ahí en los eventos en Cuba? Porque lo que te tocó, como decimos en Cuba, fue candela. Te tocó enfrentarte con Arslan Sabón. Peleaste con Giovanni Bruzón. Bueno, Sabón ahora mismo no está peleando, ¿no? Pero fue el mejor de Cuba durante casi una década. Giovanni Bruzón, el holguinero, que está entrenando en Las Vegas. Sí, y bueno, está invicto a nivel profesional. Peleaste con José Lardué, invicto profesional también. Es campeón también mundial. Y te tocó combatir con Joandri Toirán Labanero. Hablé con él en también estos días por Messenger. O sea, lo que te tocó fue ganar los pesos completos, ¿no?
Sí, todos los boxeadores que peleé en Cuba fueron de un buen nivel. Y bueno, con los que yo perdía, era de la primera figura, un buen nivel. Toirá, Lardué, Sabón. No perdí con poca gente de provincia, fue que perdí.
Sí. Bueno, en el Campeonato Nacional de Cuba en el 2016, en diciembre, te tocó enfrentarte, ya había ganado, había debutado con victoria, pero te tocó enfrentarte discutiendo medalla de plata en el peso crucero 91 kilogramos con Erislandi Sabón. ¿Qué recuerdas de la pelea contra Sabón?
Fue bueno, un honor y una experiencia grande, porque a la vez fue un honor pelear con un boxeador de tanto calibre y reconocido a nivel mundial. Y por otra parte, me sentía recogido porque, bueno, era mi primer evento nacional así y de tanta magnitud. Y bueno, salía a dar lo mejor de mí y a hacer lo que yo podía hacer. Y bueno, fue una experiencia, vaya, inolvidable. Eso no se me olvida.
Sí. Bueno, aparte de ese combate contra Sabón, y ya comentaste al principio que había intervenido, ¿no?, en la Copa Teófilo Stevenson en el Central Delicias, cerca de Puerto Padre, hay una zona muy bonita. Pero eso fue antes, ¿no? Pero en el 2018, en semifinales, te enfrentaste con Giovanni Bruzón, el holguinero, que, como te decía, actualmente está invicto en el boxeo profesional. Eso fue en la Copa Leonardo Mackenzie Gran, ahí en la ciudad de Las Tunas. Háblame de ese combate, porque fue un combate sumamente cerrado en los 91 kilogramos.
Sí, fue un combate bien cerrado. Yo me vi ganar ese, ahí yo perdí con él. Me vi ganar ahí esa pelea con él, pero bueno, le levantaron la mano, o sea que perdí. Nosotros siempre hemos sido rivales, siempre hemos sido contrincantes, y donde quiera que esté él y yo, sacamos chispa, porque bueno, así es la vida. Y nosotros hemos peleado, yo creo que él me ha ganado dos veces a mí, una vez en la Copa Revolución, cuando yo salí de servicio militar, en la Copa Revolución en Holguín, y esa vez ahí en Las Tunas, que él me ganó. Y ya todas las otras se las he ganado yo.
Sí. Ese mismo año, terminando el 2018, en el Campeonato Nacional en La Habana, te tocó enfrentarte con José Lardué. Bueno, señalarte que José Lardué en el año 2008 ganó el título mundial a nivel amateur, o sea, en la categoría juvenil. Ahí también Sabón ganó la corona. Y estamos hablando de un peleador que tuvo una trayectoria brillante, más de 200 victorias a nivel amateur, campeón mundial, y bueno, actualmente invicto en Alemania. En 6 peleas ha ganado 5 por la vía rápida José Lardué, y su última pelea la ganó en el 21 de agosto del año 2021 contra Santander Salgado, en combate efectuado ahí en Hamburgo, Alemania, donde reside no solamente la Rúa, sino un grupo grandísimo de pugilos cubanos. ¿Qué recuerda esa pelea contra Larduet, que es uno de los candidatos a ser campeón mundial en los superpesados, al igual que Félix Parada, el camagüeyano?
Bueno, le puedo decir de que otra experiencia más, pelear con un boxeador de esa magnitud. Y bueno, salí a darlo todo ahí en el ring y yo sentí que hice un buen trabajo, hice un buen papel, que fue mortificarlo, lo mortifiqué mucho y hice que sangrara también. Me sentí bien en esa pelea.
Bueno, recientemente conversé con el habanero Yoandri Toirat, fue campeón de Cuba, campeón de un Córdoba Cardín, intervino en múltiples eventos internacionales, se encuentra en China con Arinoldi de Spain y Fernández, el entrenador, ¿no? Raúl Fernández, que bueno, estuvo en el equipo nacional durante más de 30 años, ya se retiró y ahora está trabajando independiente en China. Yoandri Toirat me dijo que bueno, va a regresar a Cuba próximamente a estar con su familia, pero su meta va a ser combatir a nivel profesional. ¿Cómo fue esa pelea contra Toirat? Porque en esa época, hace un par de años, era el mejor de Cuba en más de 91 kilogramos. Porque esa pelea no fue en el peso crucero, ya fue más de 91 kilogramos.
Para mí, una buena pelea con Toirat, que también es un boxeador de una magnitud amplia. También primera figura del equipo nacional. Me sentí bien y una experiencia, porque de estas peleas se gana o se pierde, se obtiene experiencia. Siempre se obtiene un poco de experiencia. E incluso después que acabamos la pelea, él me felicitó, que hice un buen trabajo, me felicitó. Y por mi parte, bueno, tuve la experiencia de haber peleado con un peleador de esa magnitud, de su rapidez, de los knockouts también, porque él pega también, tiene su pegada.
Sí, tiene tremenda pegada, tu Irak.
Sí, y entonces, bueno, yo lo que me dijo que me esforzara y que siguiera adelante, que yo tenía para dar más.
Sí, sí. ¿Qué te inculcó, por ejemplo? Ya me imagino en esa época tendrías 20, 21, 22 años, ya estabas hablando de grandes peleas en Cuba, de intervenir en múltiples eventos internacionales, pero a la vez estabas pensando, ¿no? Y escuchando noticias, ¿no? Del talento cubano que estaba fuera de Cuba, ¿no? Campeones mundiales que habían logrado títulos en diferentes divisiones, y me imagino que tu mente comenzó a cambiar, ¿no? O sea, buscando la oportunidad de irte de Cuba para combatir a nivel profesional, porque esto en Cuba no se hace a nivel profesional. Bueno, o sea, la Super Serie Mundial de Boxeo se gana dinero, ¿no? Y en los campeonatos mundiales también ahora en Belgrado también se gana mucho dinero. El campeón ganó $100,000, el subcampeón $50,000, y los ganadores de medalla de bronce recibieron un cheque de $25,000, que ya no es amateur, ya es profesional en todas partes. ¿Qué te inspiró a ti irte de Cuba? ¿Qué te motivó irte a boxear profesional a otro país?
Bueno, primeramente que todo, yo siempre he querido que mi nombre se escuche en el mundo entero. Siempre he querido eso. Segundo, todo el mundo sabe cómo es la situación en Cuba y que hay veces que no se le dan oportunidades a ciertos atletas. Y yo quería mi oportunidad. Era una oportunidad y decidí emprenderme a la República Dominicana, donde la hermana República Dominicana me dio la mano y me acogió. Y bueno, estoy aquí desempeñando mi labor como boxeador profesional, donde me va satisfactoriamente y espero dar más de mí.
Esa decisión tuya de irte de Cuba, de separarte de tu familia, de tus amistades en Vertientes, en Camagüey, no fue nada fácil, ¿verdad?
Un momento difícil. Todavía es difícil, porque todavía no he ido a Cuba y llevo ya mucho tiempo separado de mi familia, mujer, los padres, abuelos, todo. Pero en la vida hay que sacrificarse, sí. Y después del servicio viene el resultado, un buen resultado.
Sí. Me imagino que tu sueño en un futuro va a ser lograr un título continental, una corona mundial, que ahora hay un grupo grandísimo de peleadores cubanos. Pero este es un tema que vamos a dar para nuestro segundo programa, que estaremos contigo hablando con este prospecto de Camagüey, Félix Parada. Antes de entrar en el segundo programa, ¿cómo ves el boxeo en tu provincia en los últimos años? Porque, bueno, la mayoría de los campeones se han ido, con la excepción de la Cruz, ahora Hernández, que estuvo en el Mundial en 75 kilogramos, pero un grupo grandísimo de peleadores camagüeyanos se han ido buscando un oxígeno nuevo, ¿no es así?
Bueno, le voy a decir que sí, se han ido muchos boxeadores buscando, como usted dice, un oxígeno nuevo, pero hay buena base. En mi provincia hay buena base, hay buenos entrenadores, buenos atletas también, y el boxeo, como en estos últimos años, la provincia ha sido una de las mejores.
Campeón, campeón de Cuba.
Campeón de Cuba, va a seguir siendo porque, bueno, hay base y hasta que, bueno, que no se muestre lo contrario, va a seguir siendo la primera.
Sí, ¿te tocó conocer a Titi Basulto?
No lo pude conocer.
Ya había muerto, bueno, el gran impulsor del boxeo en Camagüey. Y yo creo que todavía queda eso de que dejó Titi, ¿no? En el boxeo profesional no solamente Titi, sino también Waldo Santiago, que fue campeón, el primer campeón cubano de 71 kilogramos, fue presidente de la federación y después entrenador de la ESPA junto al lado de Peter Roque. Fueron grandes emprendedores, tremendo entrenadores, tremendos comisionados, y que, bueno, llevaron a la provincia de Camagüey a grandes logros, ¿no? Esa victoria de grandes peleadores camagüeyanos, y con anterioridad, como hablé al principio, Kik Gavilán, que fue campeón mundial profesional e hizo historia no solamente en sus peleas cuando combatió en Cuba el gran camagüeyano, ¿no?, Gerardo González, sino hasta su último combate contra Yama Bahama, aquellas batallas que realizó a nivel profesional contra Jimmy Bechan, con DeMarco, con un grupo grandísimo que eran estrellas en esa época. Y bueno, hizo historia con Carmen Basilio. Aquella pelea con Carmen Basilio de Kik Gavilán fue increíble, con Billy Graham, con Bobby Dick, con un grupo grandísimo desde que debutó este gran camagüeyano ya hace muchos años, porque comenzó muy jovencito en el año 1943, ganando su primera pelea ante Antonio Díaz en la Arena Cristal, ahí en La Habana. Muchas gracias, Félix Parada, por tu presencia aquí en este primer programa en Deportes con los Grandes. Muy amable. Después estaremos contigo en otro día conversando, ya hablando de tu carrera profesional en República Dominicana, porque tu meta será llegar a Estados Unidos. Muchas gracias, Félix Parada. Vertica Ramón, nuestra productora, señores, en la jornada de hoy. Y, por supuesto, nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. Recuerden, mis amigos, que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. Todos, muchas gracias y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, La convención parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.